de la que les hablaba hace un minutito nada más, y estamos en comunicación con la autora, a la que les dije que es la genia que armó esta guía con toda su expertise, porque es una persona que tiene muchísima trayectoria, expertise, ha estudiado en muchísimos lugares aquí en el exterior y realmente es alguien muy valioso dentro de su profesión, y ha elaborado junto con la Fundación Brincar una guía para la inclusión en las escuelas. Yo les quiero decir una cosa. Cuando uno tiene un niño que tiene un trastorno del espectro autista o cualquier otro tipo de discapacidad, solo piensa en su futuro, ¿no? Como todos los padres piensan en los futuros de sus hijos. Pero uno lo piensa con más preocupación, tal vez, con más consternación. Y la verdad es que la base del futuro de cualquiera, neurotípico o no neurotípico, es la escuela. Pero no podemos sistemáticamente dejar afuera de la escuela a chicos que pueden escolarizarse y que pueden así conseguir un futuro mejor. No podemos sistemáticamente hacerlo por malos, por mala gente, por fiaca de la directora de hacer un permiso para pedir una permanencia, por vagancia de un ministro o por que falten maestros porque el gobierno no quiere poner la plata. Con discapacidad están pasando muchísimas cosas, se las voy a ir contando programa a programa, pero bueno, ahora esta es una buena, y es lo que ha elaborado Lucila Vidal. Ella es profesora especialista en trastornos del neurodesarrollo y está en línea con nosotros. Hola Lucila, ¿cómo te va? María Julia y equipo te saludan.
Buenos días, María Julia y todo el equipo. Gracias por contactarme.
No, por favor. ¿Sabes qué? Me parece muy importante hablar y meter un poquito en agenda, aunque no está en los diarios nunca, el tema de la inclusión. Y esta guía que elaboraste junto con la Fundación Brincar, ¿de qué se trata?
Bueno, te cuento. En la Fundación Brincar se hacen un montón de actividades gratuitas y que ayuden a las familias de los niños que están dentro del espectro, tanto redes de hermanos, de padres, capacitaciones. Ahora se está armando la casa a Brincar, donde se va a brindar que los chicos puedan tener un trabajo digno, y también se van a brindar algunas actividades de tipo solidaria, y también que puedan hacer algún tipo de terapia. Entonces, es muy valioso que mamás de chicos que sufren a diario esta discapacidad o esta condición puedan tener energía para poder brindarse a los demás. Yo en realidad fui convocada para formar parte del comité de Brincar y me siento muy agradecida, porque la verdad es que hacen tareas que son muy importantes para la sociedad y sobre todo para los chiquitos, uh-huh, o para los adolescentes.
Ahora, porque esta guía se puede encontrar cuando uno ingresa a la
a la página de Brincar.
Exactamente.
Brincar por el autismo feliz.
Brincar por el autismo feliz .org.ar.
No, la página es www.brincar.org.ar.
Brincar.org.ar.
Y en Facebook, Brincar por el autismo feliz.
Bueno, cuando se meten ahí, yo lo puse ayer en mi Instagram, si quieren, es @majuliaoliván, ahí tienen el link para meterse. Bueno, ahí está el cuadernillo que elaboró Lucila. Pones tu mail y te llega el entero cuadernillo gratuito. Lo que me gustaría que nos cuentes es algunos de los conceptos básicos que tiene este cuadernillo para hacerlo más popular.
Bueno, mira, nosotros estamos trabajando de una manera como completa, casa, familia, escuela, y esta alianza tiene que existir siempre para que los chicos evolucionen. Si no, te queda como una pata suelta. Si vos haces solo terapia y no das los consejos a la escuela o las estrategias que a tu pacientito lo pueden ayudar, es como que las 4 horas o 6 horas que pasa dentro de una institución no estarían siendo complementadas con el trabajo de la casa y de la familia. Entonces, con el equipo de Brincar, armamos este cuadernillo que colabora con el docente, que quizás no tiene tanta formación para poder abordar trastornos de neurodesarrollo dentro del aula.
El docente muchas veces dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Le tengo que hablar al nene? ¿Le tengo que hablar al acompañante terapéutico? Si no viene todos los días el acompañante terapéutico, ¿no le hablo? ¿Lo dejo en un costado? ¿Dejo los 30 pibes que tengo en el aula y me ocupo de él? ¿O al revés, lo que pasa siempre, lo dejo a él y me
ocupo de los 30 pibes? En realidad, habría que tratar de hacer todo. Si vos tenés una acompañante externa dentro del aula, sería ideal. Si tenés una maestra integradora, súper ideal, porque le va a bajar la currícula y el chiquito va a tener las configuraciones de apoyo que necesita, que es bajarle la información que la docente está dando a un nivel más concreto o más visual que el niño lo pueda comprender y ejecutar. Entonces, acá en este cuadernillo lo que armamos es aspectos a tener en cuenta al programar la inclusión para que el chiquito pueda acceder, comportamientos en el aula y estrategias, y pensemos juntas otras estrategias que ahí te vamos a brindar a toda la gente que se pueda descargar gratis este cuadernillo, qué hacer con el estado de ánimo, con la hiperactividad motora, con la impulsividad, con miles de cuestiones de conductuales.
Una de las cosas fundamentales que estoy leyendo en el cuadernillo, les digo, ponen el nombre, el mail y les llega instantáneamente, o sea que es una cosa fantástica, es que los docentes sepan de qué niño se trata, que lo conozcan.
Claro.
O sea, uno cree, muchas veces pone por delante de la persona en su condición, ¿no? Si es una condición del espectro autista, si tiene Asperger, si tiene un trastorno de
atención,
de atención,
una ansiedad.
Ansiedad o del lenguaje, pero no se da cuenta que eso es una parte de esa persona. Esa persona tiene una personalidad, tiene una forma de ver el mundo, puede ser más extrovertida, menos, puede ser tímida como cualquier otro chico, puede ser, no sé, tener un montón de otras aptitudes. ¿Sí? Y de esa manera, conociéndolo, va a poder acercarse para después enseñarle. O sea, si no hay un acercamiento y no hay un conocimiento del niño, bueno.
Claro, entonces nosotros, acá en este cuadernillo, lo que puntualizamos es tener en cuenta cómo es el niño que voy a incluir. ¿Conozco al chiquito, conozco la familia, tiene evaluaciones actualizadas o no? ¿Cómo puedo hacer para tener una evaluación que me indique el nivel que tiene, que también se pueden bajar de forma gratuita a través de la página de Brincar? ¿Aprende de modo individual o aprende de modo grupal? ¿Necesita que yo le muestre y sostenga el objeto en la mano o con un... ellos tienen una mirada muy fugaz y captan a veces con una mirada así rápida, o le tengo que sostener para que el chiquito pueda elegir qué actividad quiere realizar? ¿Combina varios canales de entrada de la información? Por ejemplo, ¿soy más visual que auditivo? ¿Puedo aprender de un modo combinando canales?
¿Y esa información cómo la consigue el docente? ¿Cómo la consigue? ¿Será la pregunta a los terapeutas o a los padres? O sea, tiene que hacer como un poquito una búsqueda, ¿no?
Mira, yo creo que los docentes siempre están comprometidos con los chicos que tienen en el aula, y si no, nosotros, por ejemplo, los colegas míos y yo, lo que hacemos es invitar a las acompañantes de los chiquitos a que lo vengan a conocer en sesión, para que entiendan la cantidad de cosas que los chicos pueden hacer y trasladarla al aula. Porque quizás en el aula, con tanto movimiento, interacción veloz, se pierden. Pero
claro,
programás y le haces una enseñanza en pasos, los chiquitos pueden aprender un montón de actividades.
Hay que decirle a la gente que no conoce nada de esto, que, bueno, está el tema de la... lo que nosotros llamamos integración sensorial, o que muchos chicos tienen terapias de integración sensorial, porque sus sentidos, su manera de percibir el mundo, no está regulada como la nuestra, es decir, que si escuchas un ruido muy alto tal vez te sabes alejar, o que podés procesar, filtrar de alguna manera alguna cosa que te resulta muy perturbadora para tu cerebro. Los niños tal vez lo hacen con un movimiento que tal vez a las personas que no conocen nada de esto les pueden parecer un movimiento raro, un movimiento bueno, y este chico qué le pasa y por qué hace esto, y el niño simplemente está procurando calmarse como tal vez una persona común, neurotípica como la llamamos, lo hace cuando hace temblar el pie. O cuando chasquea los dedos.
Sí, o tamborilla con los dedos.
Tal cual. Claro. O se rasca. Claro. O otras personas se tocan el pelo. Bueno, tal vez los niños que están dentro del espectro corren un poquito, o tal vez gritan, o tal vez se tapan los oídos. Y,
sí, o giran objetos, o tocan objetos de una manera repetitiva.
Claro, y eso simplemente están haciendo algo para autorregularse, tranquilizarse solos, y es muy similar a lo que hacemos cualquier neurotípico con otro tipo de tics, claro, que tenemos, ¿no?
Claro. O sea, lo que pasa que en ellos hay que ser muy específico y también trabajar solapadamente con su terapista ocupacional, y si no la tuviese, quizás nosotras, que conocemos un poco del trastorno, ofrecer elementos o para la calma o para regularse, o si se saturó con los estímulos del ambiente, retirarlo del aula, ofrecerle descanso, dejarlo que se balancee un poco, volverlo a meter en el aula, ofrecerle que se levante de la silla, por ejemplo, un chiquito que esté en primaria, que ya está hace mucho tiempo controlando su postura y está abrumado con tanta información, necesita descomprimir. Entonces, estos permisos o este movimiento que ellos necesitan hacer, hay que brindárselo y anticiparse.
Claro.
Y todo esto se puede programar con claves visuales, o con timers, o con un relojito, o con una alarma de un celular que ahora todo el mundo puede acceder.
Ahora,
y eso le brinda mucha calma a los chicos y sobre todo seguridad.
Claro. En lo que quería preguntarte ahora, más allá de, bueno, el ideal, que es lo que a lo que todos aspiramos, a lo que procuramos, y lo que cada uno desde su granito de arena puede hacer, porque la verdad es que todos los padres de niños que no tengan un procesamiento distinto de la información, es decir, que sean neurotípicos, pueden ayudar a que las escuelas sean inclusivas. Hay ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los niños, al recibir bullying y al no recibir aceptación o no poder formar parte de grupos, porque justamente tienen un problema de sociabilización probablemente, y al no haber alguien que se acerque a tratar de comprenderlos y de ir a su ritmo y en su tiempo, entonces se sienten más solitos y con menos motivaciones para ir al colegio. Muchos niños desgraciadamente dejan las escuelas y podrían tranquilísimamente terminar sus estudios. Esto es lo triste que sucede hoy por hoy. Hay una parte que tiene que ver con el sistema educativo y hay una parte que tiene que ver con todos nosotros.
Claro.
O sea, todos podemos invitar a un nene con un problema o una discapacidad o una forma distinta de estar en el mundo, como se llama también al autismo, a casa, o con una discapacidad motora o con algún otro problema. Todos podemos enseñarle a nuestros hijos a abrazar al que es distinto, ¿no? Y esto me parece que es fundamental y que es un corte cultural o un cambio cultural que no pasa por reclamarle al Estado o a la obra social. La verdad que lo podemos hacer tranquilamente hoy en la plaza, o en la semana que viene en la puerta del colegio, ¿no?
Sí, esto en realidad tiene que ver con la concientización, con la empatía hacia el que es diferente y el que necesita un poco de apoyo, poder ponernos en el lugar del otro, que vivimos como en un apuro hoy y no nos damos cuenta de que hay que ser un poco más solidario, y también que la podés pasar muy bien. Entonces,
claro,
podés generar una salida. Yo tengo grupos de habilidades sociales donde les digo a las mamás, yo lo hago dos veces en el mes, y ustedes propongan a las mismas familias que participan de este grupo salidas a la plaza, llevan una pelota, un paquete de galletitas y un juguito, y son todos felices un ratito compartiendo un espacio, porque también sabemos que la interacción es un déficit en ellos, pero tenemos que tratar de trabajarlo. Así como trabajamos las letras, tenemos que trabajar la interacción.
Ahora,
y la
yo te digo una cosa, en este verano que yo no me fui de vacaciones, invité a varios nenes que también tienen la condición del espectro autista a casa a jugar, pero también nenes neurotípicos.
Claro.
Y la verdad es que, claro, no sé por qué, es capaz que fue una casualidad, qué sé yo, pero hubo más, no sé, más armonía con los nenes que tenían
alguna dificultad
que con los nenes neurotípicos, no sé por qué.
Quizás están un poco más tranquilos,
sí,
quizás no demanden tanta interacción del otro, o quizás también estén tratados, entonces saben un poco más cómo comportarse en algún lugar ajeno al de ellos.
Me pasó que no conocí ningún nene dentro de la condición que, por ejemplo, intente agredir al otro nene que estaba en la casa.
Claro.
Igual existen.
Sí,
que es una conducta disruptiva que hay que tratarla.
Sí, existen, pero por eso digo, tal vez fue una casualidad, pero es un random, no es que todos los chicos tienen esta cosa.
No,
hay
no
chicos
todos
que
los
sí
chicos
y hay
las mismas características.
Lo mismo que los chicos neurotípicos, hay chicos que tienen
que
una
son
conducta
más ansiosos, menos empáticos, más alegres, más sensibles. Totalmente. Igual, digamos, son, antes de tener un trastorno son niños, son personas.
Luciana,
entonces nosotros tenemos que fijarnos en eso. Tengo un niño adelante a quien educar. Si tiene más déficit o menos déficit, eso es secundario. Primero tengo una persona adelante y yo tengo que brindar todo lo que sé para que esa persona mejore todas sus habilidades.
Por último, Lucila, me gustaría que me digas cuál es el principal problema del sistema educativo en este momento para lograr lo que estamos hablando, la inclusión.
Sí, sí. En realidad la inclusión se ha abierto mucho desde que yo estudié hasta este momento y se siguen haciendo cosas para poder mejorar todo el sistema educativo y que todos los chicos puedan pertenecer al sistema. Pero nos estamos quedando cortos porque quizás cumplen la ley, que son 2 niños por aula, algunas escuelas, no todas, pero necesitamos más gente formada, que las obras sociales cumplan con poder pagar y que las docentes no vayan 2 veces a la semana, las integradoras o las acompañantes externas, que vayan todos los días, porque estos chiquitos necesitan el modelado permanente para poder mejorar sus habilidades, porque a cuanto mayor frecuencia de exposición a las habilidades sociales o las habilidades académicas o a la mejora conductual, depende de la frecuencia a la que esté expuesto.
Claro.
Si yo voy a estimular una vez por semana, no se van a generar tantas conexiones en el cerebro como que si yo estoy todos los días estimulando las
habilidades. ¿Y eso sucede porque qué pasa? ¿Las prepagas o las obras sociales se están negando a pagar lo que tienen que pagar de integradores? ¿El gobierno recortó gastos? ¿Qué pasa?
El gobierno está recortando gastos, está dejando afuera a los que tenemos un título de educación y no tenemos un título habilitante para trabajar en salud. Pero ese es otro problema. Yo lucho ahora en este momento con esta entrevista por los niños, porque en realidad ellos se merecen lo mejor y se merecen que todos los colegios les abran las puertas y que se formen y que permitan, qué sé yo, que puedan atender casos que si no terminan aislados, porque también...
Sí, y otra cosa que hay que decirle a la gente...
Sí. De 502, 503, ya no tienen tantos chicos en sede, porque la... Están tratando de cumplir la ley y que todos los chiquitos estén incluidos.
Claro, pero hay que decirle a la gente que también cuando una escuela trata mal a tu hijo, cuando una escuela pone trabas permanentes para hacerte sentir que tu hijo no puede ir a esa escuela, porque no cumple los objetivos, o le hace... yo he conocido un caso, por ejemplo, un nene lo hacían entrar después de que se hice la bandera, lo hacían salir antes de que se formen filas, o sea, entraba como una persona rara al colegio y salía como una persona rara, y hacían que su madre esté todo el tiempo esperándolo en la puerta. Una cosa de locos, una locura como para que tires la toalla directamente.
Sí, igual esto, yo te quiero contar, nosotros lo hacemos para cuidar al niño a veces, ¿eh? Le decimos, mira, en la entrada de la escuela y en la salida es un poco caótico los ruidos y los movimientos veloces y los tiempos de espera, tolerancia a la frustración.
En este caso le
ellos
hacían,
no la pueden manejar.
No, pero en este caso lo hacían quedar durante todas las 3 horas de clase.
No,
sentada.
Eso me parece que no, salvo
no,
que no,
no
tenga una...
Te estoy contando un caso real que conozco.
Sí.
De cosas que suceden en algunas escuelas, no es la...
Sí, suceden
no es la
muchas
general.
Cosas feas, sí.
Por eso, lo que quiero decir para los padres que nos estén escuchando es que todo padre tiene derecho y puede sacar a su hijo de esa escuela y buscar otra escuela. Hay padres que se rinden con todas estas situaciones y dicen, listo, ya está, mi hijo va a una escuela de educación especial y no va a terminar la secundaria, y la verdad que hay... derechos que se pueden seguir reclamando, y si no es esa escuela puede ser otra escuela, y si no puede ser otra escuela, pero hay que procurar que no se rindan, ¿no?
Claro.
Eso es algo que no todo el mundo sabe. Bueno, lo saco de acá, me van a decir en todas las escuelas lo mismo. No, hay escuelas que no son así, y hay escuelas mejores y escuelas peores, como en todos casos. Pero
sí,
bueno,
hay escuelas que tienen mucho compromiso con el niño que necesita un poco más de ayuda, hay gente muy solidaria, hay gente muy formada, y también hay gente que necesita seguir formándose. Por eso, desde la Fundación Brincar, se brindan tantos talleres y tantas capacitaciones, y sea como cuarto o quinto libro que sacan, o sexto, para colaborar con la sociedad.
Claro.
O sea, aunque vos no tengas recursos, te podés formar, y también han ganado becas en la legislatura porteña, donde yo fui también a capacitar centros de atención primaria, para que todo el mundo acceda a un diagnóstico temprano que va a mejorar a futuro a este niño, para que no se instalen tantas conductas bizarras y pueda tener una mejor calidad de vida a futuro.
Lucila, te agradezco mucho esta comunicación con Radio Nacional, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Sigamos por estos niños. Un beso grande.
Un beso grande. Lucila Vidal, de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz, es brincar.org.